Nuestra escritura para esta mañana viene del Evangelio de Marcos, capítulo 5, versículo 21 hasta el 43. Es Marcos, capítulo 5, versículo 21 a 43. Por favor, páranos para leer la palabra de Dios. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, que luego que le vio, se postró a sus pies, y le rogaba mucho, diciendo, «Mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella, para que sea salva y vivirá». Fue pues con él, y le seguía una gran multitud, y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, y había sufrido mucho de muchos médicos, y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Porque decía, si tocaré tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociéndose en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él, y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, «Hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz, y queda sana de tu azote». Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga, diciendo, «Tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro?». Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, «No temas, cree solamente». Y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino vuelve. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y los que estaban con él. Y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña, le dijo, Talita kumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho, que nadie les supiese, y dijo que se le diese de comer. Esta es la palabra de Dios. Gracias sea a Dios. Buenos días, mis hermanos y hermanas. Oremos antes de considerar la palabra de Dios juntos. Nuestro Dios gracioso, te agradecemos por el don de tu palabra, de tu evangelio. Te agradecemos por Marcos y su fidelidad en escribir de estos eventos, por el amor de Jesús que vemos. Y muchos de nosotros, Señor, hemos venido aquí y tenemos que ser acordados de este amor. A veces nosotros estamos pasando por ansiedad y tenemos que escuchar esas palabras. Que no temes, sigue creyendo, sigue confiando. A veces algunos de nosotros nos sentimos tal vez con pena o avergonzado. Señor, oremos que podamos bendecirnos con tu palabra, Jesús, que podamos recibir esa palabra de seguridad de ti, Jesús. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén. Bueno, sí, es un tiempo bien interesante para nosotros. Es octubre 31, mañana es el día de reformación para muchos de nosotros en Toronto, es el Halloween. Y siempre en este tiempo vemos nuestros vecinos decorando sus casas y vemos diferentes escenas de diferentes cosas. Tal vez no es tan mal este año como los otros años y tengo tal vez una esperanza. En eso, que las personas no están tan interesados en poner zombies y tal vez fantasmas y diferentes cosas bien sangrientes. Pero eso es lo que estamos viendo. Estamos viendo todos estos demonios y espíritus malignos, tormenta y pues tormentados, los diferentes tipos de personas y formas que estamos viendo ahí como decoración de Halloween. Y bien interesante que aquí en la iglesia estamos considerando Marcos capítulo 5. Y algunas cosas aquí que se está tocando. Sangre, la muerte y espíritus malignos. Y nuestra cultura sí da tal vez un reconocimiento superficial de que sí hay sufrimiento, sí hay muerte. Pero Jesús todavía está ahí presente en esa maldad. Él está ahí. No está ausente. Y qué bueno que tenemos Marcos capítulo 5 para considerar. Escuchamos la semana pasada del poder de Jesús sobre la mar y que podía calmar las fuerzas de la naturaleza. Y que al otro lado había un hombre endemoniado en que estaba desnudo y estaba cortándose él mismo, estaba endemoniado por un legión de demonios. Y Jesús, ¿qué escena? Jesús sacando, liberando ese hombre de los demonios. Y esa imagen del hombre que está ahora sentado, no está corriendo por todo lado, tiene su ropa y está con su mente sana. Muy bonito ver eso. Y Marcos está enfatizando cada vez es que Jesús es un hombre de poder y un hombre de autoridad. Y eso es lo que vemos en el capítulo 4 y también capítulo 5 de Marcos. Un hombre de poder y de autoridad. Y es mostrado aquí de una manera bien bonita, que fue restaurar a una mujer. Y da también, dice unos. Esas palabras amorosas a esa niña que estaba muerta y se resucitó. Entonces Marcos otra vez reconoce el poder y la autoridad de Jesús. Él tiene poder sobre el mundo natural, el mundo espiritual. Y podemos recordarnos cuando estaba diciendo a los apóstoles, cuando estábamos en el barco, estaba diciendo, ¿por qué tienes fe? ¿Todavía no tienen fe? Y escuchamos algo también parecido en este pasaje, que tal vez es el pasaje central, las palabras de Jairo, no temes, solo crees. ¿Por qué temes? ¿Por qué todavía no tienes mucha fe? Pero ahora es un mandato, no temes, sigue creyendo, ten fe. En el Evangelio de Marcos estamos viendo que es bien simple, cuando comparamos a Lucas o Juan, es un escritor bien simple, no está desperdiciando sus palabras, me gusta eso de Marcos, es bien conciso. Y también hay momentos en que Marcos se pasa enfocado tal vez a más atención que Lucas y Juan. Entonces aquí normalmente cuando Marcos está tratando de pasar bien rápido y con el narrativo, de repente está tomando su tiempo para explicar un poco más, elaborar un poco más este evento con esta mujer y también con Jairo. Estamos viendo esta escena que muchas personas aumentando, tal vez impresionando a Jesús y otra vez Jairo se aparece después del milagro. Entonces hay como unos tres escenas. Primero con Jairo, después el segundo va a ser la mujer. No, que no está limpia y después otra vez con Jairo. Pero es importante considerar lo que pasa cuando regresa al otro lado del mar. Jesús otra vez vino del otro lado en su barco. Y cuando estaba yendo al otro punto, pasó por una tormenta. Y al otro lado de Capolis era un territorio de los gentiles. No es un territorio judío, Tal vez no estamos bien sensibles a esto, a este contexto, pero un judío que está leyendo esto estaría bien sensitivo al significado de Jesús pasando, cruzando en su barco, porque la tierra de los gentiles era tierra que no era limpia, era sucia. Entonces, bien claro, aquí un judío escuchando esto estaría bien sensible a esto y tal vez asombrado. Esto es tierra que no es buena. Hay un hombre ahí que está viviendo por donde están las tumbas y está lleno de demonios y hay puercos y todo eso. Entonces Jesús va a este lugar que no es limpio y los discípulos también estaban pensando, ¿por qué estás haciendo esto? ¿Por qué estás pasando por las tumbas? ¿Por qué estás pasando tiempo con este hombre? Tal vez estaban asombrados que los discípulos, que Jesús le iba a llevar a este lugar. Pero después vieron el efecto de la presencia de Jesús. Él puede purificar la área, puede purificar la tierra. Los puercos ya no están. Purifica el hombre. Está en su mano, ya tiene su mente sana. Y ya podemos entender cuando regresando al otro lado en su barco otra vez. Y nos acordamos, ¿quién es la pregunta que estaba en sus mentes? ¿Quién es este hombre? Y tal vez están bien contentos de estar al otro lado otra vez en tierra judía. Yo creo que también vemos en el Evangelio que tal vez están preguntando, ¿es esta la mejor manera de llevar el ministerio? ¿Deberíamos estar pasando aquí por el mar? ¿En el tipo de gente que está llamando? ¿Tenemos los pescadores? Tenemos el IVA, el colector de impuestos. Y tal vez no pensamos esto. Pero los pescadores iban a conocer a Levi, de uno de los discípulos. Y pues siempre tenían algo de que podían ganar de sus ganancias de pescar, y tenían que pasar por a Levi y pagar sus impuestos, y tal vez no fueron amigos, y tal vez estaban asombrados que Levi está entre ellos. Entonces tal vez estaban pensando que ¿por qué Jesús estaba haciendo lo que él estaba haciendo? Tal vez hay una mejor manera de hacer esto. Y otra vez está en la tierra judía, y aquí hay un líder de una sinagoga, alguien de gran influencia y que tiene mucha riqueza, y tal vez están pensando, este es el tipo de hombre que debería estar con nosotros, un hombre de influencia, tiene riqueza. Y Jairo le ruega, le está preguntando, por favor, ¿puedes sanar a mi hija? Ahora, los discípulos sí vieron la oportunidad y que sí deberíamos tener en cuenta que sí, esas personas sí forman parte del plan de Dios. Pero Jairo estaba en posición bien, tal vez difícil. Era un líder de la sinagoga. Jesús ha estado en la sinagoga. Yo creo que Jairo sí conocía a Jesús y tal vez iba a invitar a Jesús a enseñar en su sinagoga. Él estaba encargado de todo esto, de invitar a los maestros. Y no sé qué pensaba cuando vieron los fariseos ahí en la sinagoga y cómo estaban sospechando, y quería acusarle. Acuérdate que Jesús sanó a un hombre en el sábado. Entonces él reconoció la oposición, él vio los diferentes líderes religiosos que están dejando la sinagoga. Pero él no se juntó con ellos. Y yo creo que tal vez sí iba a juntarse con los fariseos, pero lo que no le permitía juntarse con los enemigos de Jesús era su hija que estaba enferma. Eso es lo que prevenía a su decisión de oponerse. Y a veces Dios hace eso. Nos mantiene cerca a Él por cuenta de tal vez tribulación, algún momento difícil que estamos pasando. Y Jairo aquí está, un hombre de influencia, pero cae delante de Jesús y le pregunta, por favor, pon tus manos sobre mi hija. Entonces Jesús aquí no ve una oportunidad, ve un padre bien ansioso y tiene compasión para él y quiere sanar a esta niña. Entonces Jairo y los discípulos es la primera escena, y después hay otra escena aquí que las personas están presionando a Jesús Y no creo que estaban corriendo para ir a la casa de Jairo. Yo creo que Jairo estaba tal vez con ansiedad, mientras que pues caminando a la casa de Jairo fue tal vez un poco despacio, fue interrumpido. Y hay tantas personas y tal vez no están llegando a tiempo. Y yo creo que yo estaba ahí en ese momento. Megan y yo no hemos pasado por momentos bien difíciles como esto, pero yo sí he pasado muchas horas en el departamento de emergencia del hospital por muchas horas, y recuerdo que cuando Samuel pasó un momento que tuvo un accidente con su pie, y me acuerdo que era caminando a regreso al college para poder llegar al hospital. Y entonces yo sé un poco de cómo se siente Jairo. Hay un sentimiento de ansiedad, tal vez una desesperación de oración. Y aquí está Jairo, está pensando a él mismo, tenemos que ir, porque estamos pasando tanto tiempo aquí, tenemos que ir. Y de repente Jesús para. Y para a todos y dice, ¿quién me ha tocado? Ahora Marcos nos introduce a esta mujer. Esta mujer ha tenido un problema que se ha salido mucho sangre y esto sería conocido según la ley judía que no estaría limpia, nadie le puede tocar. Entonces, imagínate una mujer en ese tiempo del Medio Oriente, ningún hombre lo quiere, entonces no se va a casar, no tiene ninguna esperanza de casarse, de tener hijos, no tiene ningún lugar en la sociedad. Y aquí está Jairo, que tiene una posición bien notable. Aquí hay una mujer que no tiene ningún influencia ni posición en la sociedad, no es limpia. Entonces aquí se muestra que ella ha sufrido mucho después, debajo de muchos doctores, después de años y años desesperadamente buscando una curación. Entonces está bien desesperada, no tiene nada, no tiene esperanza. Y ella piensa a ella misma: yo he escuchado de Jesús. Alguien le ha dicho algo de Jesús. Entonces, en algún punto escuchó de Jesús. Tal vez te puedes pensar, tal vez estás aquí hoy en día porque en algún punto en tu vida alguien te dijo de Jesús. Por eso estás aquí. Por eso estás aquí hoy en día. Entonces, esta mujer, tal vez este sanador me puede sanar, me puede ayudar. Es la última chance que tiene. Ella dice, si solamente puedo tocar su ropa, estaría sana. Tal vez hay un poco de superstición, no creo que es una fe tal vez genuina, porque en ese tiempo, en la antigüedad, muchas personas pensaban que había poder milagroso, poder tal vez que se puede sanar a los enfermos en las ropas y los objetos de las personas que son tal vez religiosos. Ahora, no puede tocar a otras personas, según la ley judía, pero sí tocaba. Sí tocó a Jesús, sí tocó la ropa de Jesús. Ahora, no tenía la confianza de Jairo. No vino, pues yo necesito tu ayuda. Solo se fue a él y tocó su ropa. Inmediatamente fue sanada. Yo creo que ella fue sorprendida. Inmediatamente sabe en su cuerpo que está sanada. Ahora, yo creo que ella estaba sorprendida con esto y tal vez quería esconderse y ir de atrás. Pero Jesús mismo sabía que poder salió de él. Es algo bien íntimo, es un momento íntimo entre Jesús y esta persona. Ella pensaba que solo puede tocar el objeto y estar sana. Pero Jesús no está ahí como un objeto mágico para nosotros. Él sabe que poder salió de él. Y entonces él preguntó: ¿quién me tocó? Entonces tú ya puedes pensar lo que ella está diciendo: oh, me sané, me sanó, y ahora tiene temor. Yo creo que hay algo significativo aquí de la manera que Marcos nos explica, y sabiendo que poder ha salido de él. Es el poder que purifica. Jesús no ha sido hecho no limpio. En vez, vemos al revés. Él purifica lo que no está limpio. Esto es lo que podemos ver de la anticipación de lo que vamos a ver en la cruz. Algún poder salió de él para poder purificar a esta mujer, pero en la cruz todo el poder salió de él, toda su fuerza, todo su poder fue destruido, fue dado para purificar la humanidad que creen en él. En su sangre somos purificados de todos nuestros pecados. En su sangre somos purificados de todos nuestros pecados, porque Jesús vivió una vida sin pecado. Él quebranta el poder del pecado. Su sangre puede purificar lo más peor, el hombre más peor. Entonces hay una imagen aquí del poder que purifica de la sangre de Jesús. Bueno, Jesús para y pregunta, ¿quién me tocó? Yo creo que los discípulos respondieron, fue bien razonable. ¿Cómo así que preguntas quién te tocó? Hay tantas personas de aquí que están presionándote. Y tal vez están pensando, tenemos que ir, tenemos que seguir. No podemos parar. Y no estamos escuchando de lo que está diciendo Jairo. Y tal vez puede ser muestra de la fe de Jairo, que no quiere interrumpirlo, no quiere moverlo a algún lado. Jesús paró y está mirando alrededor de él. Ahora en la narrativa de Marcos se fue bien rápido. Pero aquí vemos que es un poco más despacio. Y la mujer sabe que él está buscando para ella. Yo creo que aquí es el momento donde su salvación en verdaderamente pasó. Sí, fue sanado cuando le tocó. Pero esa fe que era más supersticioso, de simplemente tocar su ropa, no creo que eso es lo que salvó. Ella fue salva porque Jesús le llamó y le buscó. Y por eso nosotros hoy en día somos salvos. No porque nosotros buscamos a Jesús y era la solución a todos nuestros problemas en la vida, a que bueno, tengo la cristianidad. No, somos salvos porque Él nos llamó. Él nos buscó. Y nota que ella respondió con temor y temblor, y ella le dijo toda la verdad. Es importante lo que dice aquí, que se postró, que dijo toda la verdad, con temor, temblando, y le dijo la verdad, que ha sufrido bajo muchos doctores, que gastó todo el dinero que tenía, y pensaba que solo si podía tocar tu ropa, puedo ser sana. No sabemos qué más podía decir. Solo dice que dijo toda la verdad. No sabemos qué tan largo esta conversación pasó. Y ya me imagino la gente que está aquí. Yo he estado aquí por 12 años. Yo no he estado limpio. Y tal vez muchas de las personas de ahí estaban pensando, oh, ¿qué está haciendo aquí esta mujer? Pero esta es una escena de arrepentimiento. Se postra delante de Jesús, le dice toda la verdad. Yo creo que esta es la fe que le salva. No la fe, solamente trata de tocar su ropa y estaría salva. Es la fe que le causó responder a la mirada y el llamamiento del Señor. De pararse. El fe no se esconde. El fe del cristianismo no es algo privado, es público. Se para. Si se quiere parar y ver lo que dice la gente. Se inclina en frente de Cristo y le dice toda la verdad. Entonces aquí está modelando a todos lo que fe genuina verdaderamente es. Y Jairo necesita ver esto. Sí, confía que Jesús puede sanar a su hija. Y no creo que es tan supersticioso como tal vez la mujer. Pero Jairo está aprendiendo del arrepentimiento. Y nota que Jesús responde a la mujer. Tal vez ella no sabe qué le va a decir. Y le dice, hija, tu fe te ha hecho bien. vaya en paz y sea, sea sana de su enfermedad. Y dice, vaya en paz. Vaya en shalom. Vaya en la plenitud de la salvación de Dios. Tú has sido sana, tú has sido restaurada, limpia. Y lo que Marcos dice aquí del enfermo puede ser algo como algo que le atormentó. Tú has sido restaurado de este tormento. Y nota la manera que le dice, hija. Yo creo que eso es más importante, hija. Jairo escucha esto. Jairo está tal vez pensando de su hija. Pero también aquí hay una hija. Y cuando escucha esto, ella ya dice, ahora sí pertenezco. 12 años fuera de la sociedad, ahora sí pertenezco, soy una hija. Y Jairo escucha esto, una hija. También escucha esto, por 12 años ha estado sangrando. Nadie sabe de esto. Y tal vez estamos especulando, pero también tal vez estamos preguntando por qué está sangrando. Tal vez de dar luz a niños. Tal vez su niña murió. Usualmente es por eso, porque las mujeres sufren de eso. Entonces aquí hay una hija, 12 años. Y mira su cómo responde. Y Jairo necesita saber que él es un hijo. Él es un hijo. Aunque ahora lo que estamos viendo aquí es el corazón de Dios, el amor de Dios para los perdidos. Piensa del hombre que está al otro lado del mar, un hombre que no tiene esperanza, llenos de demonios, corriendo desnudo, cortándose. Pero Dios ama a este hombre. Él es importante para Dios. Jesús cruzó con su barco para librarlo, purificarlo, salvarlo. Jesús para porque ama a esta mujer. Para que ella tiene que saber que ella es una hija en la familia de Dios. Y Jairo y su familia también son importantes en los ojos de Dios. Alguien que tiene influencia también en la sociedad es importante para Dios. Tenemos que reflejar y meditar en nuestros corazones. ¿Tal las personas también significan algo para nosotros? Escuchamos la semana anterior de Tony Costa, de los que vienen del otro lado del mar. Yo creo que una de las cosas más poderosas que Dr. Costa dijo, que en Islam los musulmanes tienen una punto de vista de Dios que no es personal, es bien impersonal. No es el Padre Celestial. Son huérfanos. ¿Tú piensas que Dios ama a los musulmanes y quiere llamarles a Él? ¿Arrepentirse, ser un hijo de Dios? ¿Es eso nuestro corazón? Nota aquí que dice, no temes, solo ten fe. No temes, cree solamente. Y Dennis, me alegro que oraste por el Pregnancy Crisis Care Center, porque aquí hay mujeres que tienen necesidad, necesitan ayuda, están viniendo a nuestras puertas cada martes pidiendo ayuda. ¿Tenemos como creación un corazón para ellos, para amarles? Pues basado en los números de voluntariados para los martes, en las noches, no tenemos. También con el food bank. Hay personas que vienen que necesitan ayuda, que necesitan ropa, que necesitan escuchar la paz del Señor. Tal vez vinieron aquí porque Cristo le están buscando a ellos. Cristo le están buscando a ellos para ser hijos y hijas de Dios. También tenemos un corazón para ellos en nuestra comunidad. No creo que tenemos, porque no tenemos suficientes voluntariados aquí para esto. Y para decir la verdad, si no tenemos este misionero de Livensell aquí en la iglesia, no creo que sería posible tener estos ministerios, porque son los únicos que están dando su tiempo. Entonces, por favor, que se pueda reflejar en sus corazones, meditar en sus corazones. Ahora, yo creo que tal vez esto es para la generación más juvenil. Nota el amor de Dios para la familia. Y escuchamos esto en el media. Yo he pasado por la universidad, yo estudié sobre la historia del occidente y particularmente de Estados Unidos. Y todo lo que era una historia que los que tienen riqueza son malos. Semana después de semana, los que son ricos son malos. Ellos opresan, ellos oprimen las personas, no son generosas. Y tenemos que tal vez no ser así. No caemos en esa tentación. Eso no es el corazón de Dios para los que son ricos. Dios ama a la familia de Jairo y su familia. Solamente porque si estamos viendo cualquier cosa en el social media, en media social, de las personas que están hablando mal de los ricos, no debería ser nuestra actitud a los que son ricos. Tenemos que reflejar a nuestros corazones, reconocer el amor de Dios para la persona que necesita ser vestido, o tal vez la persona que viene a una tierra que tal vez no es limpia, una mujer que viene que necesita ayuda, o los ricos que necesitan ayuda también. Nota el amor de Dios para todos esos grupos. Ahora Jairo está ahí pensando a esta conversación. Y nota que Jesús es reconocido como el maestro. Está enseñando. Está enseñando a Jairo. Y mientras que Jesús todavía está hablando, el reporte viene a Jairo: tu hija ha muerto. No sigues molestando al maestro. Yo no puedo tal vez no puedo sentir ese dolor que tiene Jairo en su corazón. Pero nota lo que dijo, que inmediatamente Jesús le dice: no temes, cree solamente. Él no está distraído de lo que pasó con esta mujer. Él no se ha olvidado de la hija de Jairo. Y cuando Jairo escucha esta mala noticia, Jesús dice: no temas, cree solamente. Y esta es la palabra de Dios para nosotros cuando estamos pasando por momentos bien difíciles. Cuando estamos pasando tal vez la realidad de la muerte, o nuestros amados están pasando por esta experiencia. No paras de confiar, sigue creyendo. Esto es lo que está diciendo ahora a nosotros mismos. Si estamos ansiosos o estamos preocupados, no temes, sigues confiando, sigues creyendo. Y no deja Jairo ahí simplemente. Él le dice: todavía sigue creyendo. Toma a Jairo, toma a sus tres discípulos y van a la casa de Jairo. Y hay una conmoción. Yo creo que una de las razones era el costumbre en el primer siglo. Cuando alguien ha muerto, tienes que contratar personas que van a entrar para llorar y para chantar. Era un conmoción, porque aquí Jesús viene a esta escena con personas que están ya en ese proceso de llorando y tal, con tristeza por lo que ha pasado. Y Jesús entra y dice: ¿por qué esta conmoción? ¿Por qué están llorando? Solo está dormida. Y inmediatamente están. Ahí entendemos qué superficial era esta emoción, porque las personas estaban tristes, estaban burlándose. Primero estaban llorando y ahora están burlándose de Jesús. Llorando por la niña, después burlándose. Ahora la gente estaba afuera y él entró adentro y cogió Jairo y su hija, los dos padres y también los tres discípulos. Hay una imagen bien bonita aquí, como Jesús, como el buen pastor, mismo si camino por el paso de oscuridad, no voy a temer porque tú estás conmigo. Él fue con él en el principio y él les cogió con él. Y ahora están con ellos. Jesús está presente ahí. En ese momento que tal vez una mamá ha muerto, Jesús está ahí. Y aquí vemos el amor que Dios tiene. Y le toma su mano aquí está un cuerpo muerto, otra vez, otra cosa que no es limpio, según la ley judía. Pero acuérdate que la presencia de Jesús es una presencia que purifica y habla a su, en su lengua, en su propio idioma, talitha kumi, arameo. Y los muertos escuchan y reconocen el voz del Señor. Y entendemos aquí que tiene 12 años, se resucitó, volvió a la vida. Y talitha dice que sí se puede significar niña, pero también se puede ser traducida como oveja pequeña. Aquí muestra el buen pastor, pequeña oveja, levántate. Y creo que esto es algo que anticipa un símbolo, enseña, señal de lo que Jesús va a lo que Jesús va a hacer en el último día. Pequeña oveja, levántate. Eso es la esperanza de los cristianos, la resurrección. Es nuestra esperanza cuando estamos pasando por la muerte, cuando experimentamos la muerte, cuando estamos pasando por momentos de enfermedad. Y algún día nos va a decir a cada uno, Talitha kumi, pequeña oveja, levántate. Otra vez, piensa otra vez del buen pastor y las ovejas escuchan su voz, reconocen su voz, él da vida eterna y nunca van a perecer. Y dice aquí que todos los que estaban en el cuarto estaban asombrados, y pues yo creo, literalmente estaban totalmente asombrados. Y Jesús hace dos cosas. Y nos, a causa que nos reflejamos, que a veces cuando la manera que Dios hace las cosas pasa en manera que es diferente a lo que como nosotros queremos que pase. Él dice que no avisan a todas las personas lo que pasó aquí. A los discípulos aquí, pues ¿cómo no quieres que decimos a otras personas lo que pasó aquí? Pero él dijo, no dices nada a otras personas sobre esto. Obviamente no puede esconder a las personas que están afuera, pero tal vez van a pensar, ah, sí, estaba cierto, solo estaba dormía, no sabía qué lo que pasó verdaderamente. Los que están afuera, todo está en parábolas. Para ustedes que están con nosotros, ha dado el misterio del reino de Dios. Eso es parte del misterio del reino de Dios, la resurrección, la vida eterna. Y ahora le dice, dale algo para que come. Y Jesús siempre está, también piensa y sabe de las necesidades diarios de su gente, de su pueblo. Para darle algo, que darle algo de comer es el trabajo del reino de Dios. Está cuidándole. Tal vez estaba bien enfermo por mucho tiempo, tal vez no ha comido. Y a veces, ahora se ha vuelto toda la vida, está sana, tiene hambre. Tiene que darle algo. Y aquí es donde se acaba la escena. Pero aquí la pregunta está de quién es este hombre que mismo las fuerzas de la naturaleza le hace caso. El hombre no solamente calmó la tormenta cuando estaban en el barco, también liberó y purificó el hombre que era demoniado, que puede parar una gran multitud para restaurar y purificar una mujer que no es limpia, no era limpia, no solamente de salvarlo, de purificarlo, para decirle que era una hija, que puede ir en paz, que ha sido sana. Y alguien que también cuida y se preocupa por alguien que es rico en la sociedad, que toma a su hija por la mano y le restaura, le vuelve a la vida. Restaurarle a su familia. Tal vez pienses hoy en día que tu situación no tiene esperanza. ¿Qué esperanza había por esta persona que era demoniado, esta persona que pasó 12 años sangrando, sin esperanza? ¿Qué esperanza tenía esta mujer, esta niña que estaba muerta? Pero nunca hay un caso sin esperanza. Cuando Jesús está ahí, él todavía nos da la esperanza. Él es la única esperanza para nosotros. No hay ningún caso sin esperanza. lo que puede ser lo que estás pasando, cualquier tribulación, cualquier momento difícil, su respuesta siempre es, no temas, cree solamente. No hay falta de esperanza en Él. Y esta mañana venimos a la mesa del Señor. Otra vez recordándonos que Jesús está con nosotros. Y nosotros participamos en esta mesa recordándonos cuando estamos tomando esta copa y partiendo el pan, recordándonos de Él. Pero también acordándonos que su sangre que fue derramado nos purificó de nuestros pecados. Y que también, Señor, nos ha comprado, nos ha purificado y perdonado. Y nos llaman hijos e hijas de Dios. Y hoy día venimos como hijos e hijas de Dios. Y tenemos la seguridad que nosotros nos pertenecemos a Cristo y que Él nos purificó. Y que algún día veremos a Él como Él es. Porque dijo, pequeña oveja, levántate. Qué bonito ese pasaje. Ese banquete que vamos a tener con Jesús ese día. Que vamos a sentar ahí en gloria. Arropado en gloria en nuestra ropa. Entonces venimos aquí acordándonos que Jesús, nuestro Redentor, está aquí presente con nosotros. Y dice, no temes, cree solamente. Pero también nos acuerda solamente que no solamente somos llamados aquí de la oscuridad a la luz, pero también Jesús nos manda afuera para poder ser sus vicedirigentes, para ser sus embajadores. Piensa cuántas personas tal vez piensan que su caso es sin esperanza, pero no saben eso, pero tú sí sabes que no existe ningún caso sin esperanza. Entonces, mientras que venimos aquí, también vamos a salir que Jesús nos está mandando fuera como sus embajadores en este mundo, con el mensaje de la vida, el mensaje de esperanza. Venimos a la mesa de comunión.